Hola, ¿cómo están? Soy Natalia Molina y bienvenidos a Cinepop, un podcast para todos los aficionados del cine. En Cinepop, cada semana hablamos de una película o de una pequeña selección de películas y con ayuda de un invitado vemos todos los datos curiosos y nos metemos a fondo a todos los temas. Bienvenidos a Cinepop, ¿cómo están? Estoy muy emocionada de estar grabando en el estudio, pero no con una persona nada más, sino con dos invitados y súper invitadas que están aquí conmigo. Quiero darle la bienvenida a Andrea Molina.
Hola Natalia, ¿qué tal? Hola
y a todos. Natalia Hernández.
Hola Natalia, hola Andrea.
Esto es una realidad.
Finalmente, ¿no? Siento que tengo ganas de decirlo de Lucerito, así como hasta que se me hizo Manuelito.
Hasta que se me hizo.
Sí, totalmente.
Fue una petición mía de Navidad para Natalia. Bueno, le había dicho de esta película.
Y también me había dicho Nat que quería grabar con Andrea.
Pero desde hace mucho tiempo yo sí te había pedido a Natalia Molina. Entonces se te agradece que hayas abierto esta instancia.
Dos años después, gracias. No, no es cierto.
Que se abra este espacio. Que vamos a ver cómo funciona. Creo que no hemos hecho una reseña de películas entre tres. O sea, sí digital, episodios de Cinepop de tres invitados, dos o tres invitados. Pero esa es la primera vez que estamos in-house.
Ahora sí, a grabando. Poner a prueba tus habilidades de entrevistadora, Natalia.
¡Cuánta presión! Pues gracias a todos por escucharnos. No se les olvide seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter, cine-popmx. En Instagram es donde más vamos a poner contenido y donde más vamos a ver sus mensajes. Igual síganos en Apple Podcasts, suscríbanse, Spotify, denos 5 estrellitas, denos follow y en cualquier otra plataforma que escuchen como Amazon, Castbox, Pocket Casts, etcétera. Google Podcast.
Órale. Vaya lista.
La cantidad de podcasts. Pero bueno, ya que pasó la parte aburrida, vamos a pasar a la parte divertida.
¡Yay!
Esta película la teníamos en mente ya desde hace un par de meses, incluso más.
Yo creo que años. Yo en creo mi que cabeza años. Ya estaba como en un rinconcito en mi... O sea, siento que es una película que, aunque parece para muchos muy superficial... Para nosotras, millennials, debemos aclarar a todos los escuchas que somos tres mujeres millennials, creo que nos marcó de muchas formas.
Totalmente. Además, yo creo que esta película, bueno, yo ya te había pedido grabar con ella. Creo que Andrea también te había pedido grabar con ella.
Y también Fer. Y Fer no está aquí, pero Fer, si escuchas esto, te amamos.
Te queremos mucho.
Pero ya como, o sea, como que era una película que yo creo que como que fue muy pedida por diferentes de tus colaboradores y que era justo y necesario de que hablaras de ella, ¿no?
Sí. Gracias por darnos la oportunidad.
Estamos medio hablando de la película, empezamos a tocar algunos temas, pero ni siquiera hemos dicho el título. Así que Nat, si quieres...
Pero espérense, a mí me gustaría empezar con esto. 1, 2, 3.
What a bright time, it's a bright time to rock the night away.
Ellas se lo toman muy en serio.
Nat, ¿nos introduces la película de hoy?
Hoy vamos a hablar de Mean Girls, que es una película del 2004 que escribió Tina Fey y que está basada en un libro.
Y que amamos.
Y que amamos,
la verdad. Bueno, Natalia está poniendo una cara, pero...
No, ¿sabes qué? ¿Amas el libro o amas la película?
No, amo el libro. De hecho, voy a empezar... Por lo que yo entiendo, el libro es un libro de autoayuda. Se llama Queen Bees and Wannabes y lo escribió una chica que se llama Rosalind Wiseman. Y en realidad es un libro de autoayuda para papás que habla de la violencia en la secundaria en Estados Unidos y los adolescentes. Entonces, a partir de este libro, Tina Fey lo agarra y dice, ¿por qué no hacerlo como una historia? ¿No? Contar una historia a partir de esta preocupación que tienen los papás y de una situación que se está viviendo actualmente en Estados Unidos.
Está cañón. Yo no tenía idea de que había sido. Ahorita también lo estaba leyendo que sí, efectivamente era como más el público para el libro era no tanto adolescentes, sino más bien adultos.
Exacto.
Y eso está interesante pensando en lo que Tina Fey, que no es una adolescente, es quien escribe el guión, pero le da como un twist, ¿no?
Creo que está padre porque tiene una perspectiva adulta de un tema adolescente, pero muy bien visto.
O sea, exacto.
Sí, Tina Fey era creo que su primer guión. Se hizo famosa a través de Saturday Night Live,
SNL. Ajá. Y la mayoría de los actores de esta película han participado de alguna forma o en otra en SNL. El productor de Mean Girls es Lorne Michaels, que es súper famoso en el mundo de la industria de los variety shows. Y se me hace increíble que le hayan dado como este chance a Tina Fey, porque no es tan fácil así de escribir un guión donde todos son mujeres, donde voy a hablar de un tema sensible que, como bien dice el libro, es como tratar de entender la forma en la que viven los adolescentes en Estados Unidos.
Y sobre todo las mujeres adolescentes.
Y las mujeres adolescentes, ¿no?
Más que los hombres, porque además creo que eso es al final de lo que trata la película. Más de un grupo de niñas, es de un adolescente que vive en una burbuja, que entra al mundo adolescente y entra a este mundo a través de las referencias de otras adolescentes. ¿Sí me explico? O sea, como que aprende a ser adolescente
con eso.
Exactamente. No como ella en el mundo normal, sino en esta relación que tiene con estas otras adolescentes, que está cañón.
Creo que eso es lo que está muy bien ejecutado en esta película, que es el punto de vista de Katie, o Cady, como le quieran decir.
Protagonizada por Lindsay Lohan.
Lindsay Lohan, te amamos en esa película. Su personaje es como un narrador extraterrestre, ¿no? Por así decirlo, como que tiene una perspectiva completamente objetiva, o no es cierto, objetiva no, desde su mundo. Uh-huh. Y su mundo era observar animales, vivía en África, bueno, para dar un poco de contexto, los que no la hayan visto, que por favor corran a verla.
Y spoilers full, o sea, si no.
Sí, spoilers full. Sí. Su familia veía animales, ¿no? En África, y ella creció siendo homeschooled, que es cuando te educan tus papás en casa, y ella no tiene nada, o sea, no está nada maleada, ¿me explico? O sea, como que tiene una perspectiva muy pura del mundo. Y entonces, en el momento que ella se introduce a este lugar, lo ve desde observa los comportamientos de la gente de una forma como muy objetiva y muy diferente. Entonces, eso desde entrada ya lo tenemos. Esta perspectiva totalmente ajena al contexto que ya se vive, ¿no? Entonces es muy necesaria ella para después romper con lo que está viviendo, pero ahorita vemos por qué.
Sí, pero incluso como que completando lo que dices, yo creo que además de que ella aprende y tiene estas observaciones del mundo adolescente, ella es impresionante cómo entiende las relaciones de sexo, de poder, o sea, de todo. ¿Sí me explico? O sea, ella nunca había vivido como relaciones en donde hubiera como cuestiones de poder, y ahí ella se da cuenta. Y yo también creo que esta película se trata de cómo alguien aprende, justo hablando como de corrupción, a mentir. Ella lo que aprende a hacer es a decir mentiras, porque no sabía decir mentiras.
Sí, ¿sí
me explicó? O sea, no tenía idea, nunca le dice mentiras a los papás, y a lo largo como va desarrollándose la película, ella está mintiendo cada vez más. Y entra en una bola de nieve, por decirlo de alguna manera.
Ay, sí.
De mentira tras mentira tras mentira. O sea, como que no, hasta que revienta eso. Y es que ella como que se purga de todas las mentiras, se confiesa y ya, culmina la película ella con el novio. Pero es entrar, como dices tú, o sea, extraterrestre, sin nada de corrupción. Entro al mundo de adolescencia, entro a relaciones de poder, todo. Y entro al mundo de la mentira, ¿no?
Sí.
Y aparte, ahorita que es la mentira, que Regina George es una de las principales mentirosas, pero ella no miente por, o sea, no quiero decir miente por convivir, pero ella miente para herir los sentimientos de las personas. O sea, lo que le dice a la niña de ¿dónde compraste tu falda? Se te ve increíble. Y luego se voltea con Katie y le dice, es la falda más fea que he visto. O sea, ¿qué necesidad de mentir?
La sé toda, amigos.
¿Cómo es?
That's the ugliest effing skirt that I've seen in my life.
Es que no, aquí en esta película no puede haber groserías para que fuera PG-13.
Effing. Oigan, yo les voy a plantear algo a ver qué opinan. Yo siento que Regina George, sí, nos las pintan como una villana, una gran villana, pero también yo la veo como una víctima en esta película, porque al final este mundo de mentiras que tú dices que es al que entró Katie, esta Regina George al final es un constructo de ese mundo, ¿no? Un resultado muy bien hecho y bien construido de todas las mentiras que tienes, para las que te tienes que ir construyendo. Entonces, Regina es como, al final la vemos que se va a los deportes y se desahoga su ira y nos damos cuenta que es una persona como mal, no comprendida, con problemas familiares, un buen de cosas que hacen que ella se vaya como construyendo sobre este personaje que ella misma también es víctima de. Ella sabe que no es nada sin sus amigas, sin los cuatro pilares, ¿no?, de Regina George. Ella sabe que sin eso no es nada. Entonces su vida es una mentira en realidad. Y al final como que se ve que ella pues descansa también de cierta forma.
Es que yo estoy 100% de acuerdo contigo. Y hoy que he estado viendo la película, no creo que solamente Regina George sea víctima. Todas son víctimas. Todas. Y todas, o sea, yo lo pensaba en el caso de Lizzie Kaplan.
Uh-huh. Janice,
exacto. También es una mierda.
Janice,
sí,
o sea, Janice es, o sea, ahorita que también que la vi, como Janice también mierda. Es mala. O sea, ella también es un mean girl.
Todas son. O sea, ella hace cosas súper manchadas. O sea, le dice a la cuata, métete y de aquí vamos a joderlas. ¿Sí me explico? Y di mentiras. Y entonces todas son. Yo creo que eso es lo que está bastante interesante. Incluso cuando veía esta última dinámica en donde como que se avientan a la masa y las levantan, yo decía, todas son horribles.
Sí.
O sea, no hay una que sea como buena. ¿Sí me explicó? Todas son víctimas y todas son perpetrators.
Me encanta. O sea, creo que al final ese es el medio del asunto y por eso se llama Mean Girls. No se trata solamente de un grupo de personas, sino todas. Pero al final lo importante es decir, sí, soy una mean girl, ¿y qué? ¿No? O sea, ser auténtica y real con lo que eres, que es lo que Aaron Samuels, como le digan, le dice a Katie, le dice, Regina por lo menos lo dice abiertamente que es una maldita. Y se lo dicen constantemente a Katie, tú eres una mala, pero dices, ay no, and the little birdies, and the little monkeys, no sé qué, y ella lo esconde. Entonces en realidad creo que es un poco de que todas son malas, como dices, y todas lo hacen abiertamente.
Exacto.
Creo que es una película un poco racista.
Un poco, África, o sea, ¿cuántos países hay en África?
Why are you white?
Why are you?
Oh my God, Karen, we can ask that.
No, y de hecho por eso fue criticado cabrón.
Sí.
Porque ella viene de África. Digo, África tenemos desde Egipto, Marruecos, Sudáfrica,
sí,
Etiopía.
¿En qué parte de África estás?
O sea, sí.
I'm from Boston. ¿Qué le
dice? No, I'm from Michigan.
I'm from Michigan.
I'm from Michigan.
Pero sí me sorprendió Miss Norbury como, welcome. Y digo, esto es como abiertamente racista. O sea, esto hoy en día no funcionaría.
Pero creo que eso es un poco, no sé. Yo, Tina Fey como persona, o como más bien como escritora, creo que siempre ha sido muy franca en cuanto a muchas cosas de la sociedad. Yo no sé si fue abierta, o sea, como que no se dio cuenta o realmente estaba...
O fue a propósito.
Claro, porque en esta película también, si se fijan los adultos, también es como, ¿qué pedo con el mundo adulto? O sea, son un desmadre todos, ¿no? La maestra con el divorcio, el maestro tirándole el pedo a la maestra enfrente de todos, el coach... chiflándose a las asiáticas, o sea, como que te das cuenta.
¿Dijiste chiflándose?
Es que iba a decir otra palabra, pero
PG-13.
Me censura.
Me gusta.
Nos van a bajar el podcast. Pero no, entiendo lo que dices, pero sí, yo creo que salió mal. O sea, lo haya planteado Tina Fey como lo haya planteado. Los flashbacks, o sea, cuando Katie era chiquita, ella toda güerita, así vestida de normal, en un safari. O sea, como en África no solo hay safaris.
Cuando está enamorada de Nefume.
Sí, yo también estoy...
Nefume.
Agua que nunca Nefume. O no sé qué es eso. Pobre Katie. Creo que aquí a los adultos que te ponen son completamente caóticos y entonces también es como un reflejo de que lo que está adentro de la secundaria se puede reflejar en el mundo adulto también. O sea, ¿ustedes le ven diferencia a lo que pasa en la secundaria o en la prepa donde están las Mean Girls al mundo en general? O sea,
no. Y de hecho, o sea, yo nunca había pensado en el papel que es de los adultos. Y tienes, por ejemplo, a Amy Poehler, que es la mamá de Regina George, y te la ponen como una mujer también plástica, superficial, que no le importa la hija, exactamente, y todos, exacto, o sea, como que ves que la moral ahí está un poco extraña o...
Yo creo que los únicos adultos que están como viendo todo desde otra perspectiva, están como en otro nivel, son los papás.
¿Pero no te parece que son medio naif? O sea, sí, como que los papás están perdidos.
Sí, están perdidos.
Y, o sea, no tienen ni idea lo que están haciendo con su hija, ¿no? Al meterla en este mundo. Y luego incluso la mamá en un momento le dice, ¿quién eres? ¿No? O sea, como no reconozco la persona que te estás convirtiendo, porque ellos vieron a una Katie completamente diferente, que en menos de un año su identidad se fue desmoronando, ¿no? O sea, se fue convirtiendo en algo más, en un plástico.
Total. Yo, algo que a mí como también me llama, por ejemplo, la atención, que creo que es un tema interesante de la película también, es cómo hay una serie de personas, y que son todos, que siguen reglas que no importan y que todos las siguen by the book. Uh-huh. ¿Sí me explico? O sea, como que si no vienes vestida de rosa o si no traes colita de caballo o lo que sea, you cannot sit with us. Y cómo ellas se toman súper en serio eso. Y lo, o sea, como que creo que la película es interesante porque hay muchas reglas que se están rompiendo todo el tiempo, pero que la gente, o sea, que los personajes las están siguiendo porque sí. Y ni siquiera son como algo que regule cómo se lleven. No sé,
sí.
O sea, como que te están hablando de las reglas. También cuando a Katie le gusta Aaron Samuels, y ella le dice, that's off limits, ¿sabes? O sea, como que eso no lo puedes hacer. No puedes sentarte con nosotros y traes esto puesto. No puedes hacer el math, no sé qué, porque eso es suicidio social. No puedes llevarte con... O sea, eso de las reglas implícitas me parece un tema bien bueno.
La verdad, sí. E incluso es chistoso cuando Katie entra y nunca ha tenido un acercamiento a este nuevo mundo. Se le hacen extrañas las reglas más... cuestiona las reglas impuestas por la sociedad, ¿no? O sea, por la sociedad de su escuela, pues. Pero es, necesitas un pase de pasillo para ir al baño y es como que, ¿por qué? O sea, como que no lo entiende, y creo que su personaje es importante porque ella es el agente de cambio en toda esta historia. ¿Por qué logra ser el agente de cambio? Porque ella está viendo todas estas cosas que son casi tontas, ¿no? Pero necesitas a un personaje como... ¿Cómo se llama la amiga?
Janice.
Que es como la revolucionaria, ¿no? Es la que prende la chispa de todo esto que está pasando. Pero en realidad Katie es una agente de cambio porque está entre ser como Janice Ian, ¿no? Muy revolucionaria, pero también es una morra que se adaptó muy bien al ser bonita y una plástica y todo. Entonces, ¿quién mejor que romper el comportamiento ya marcado que alguien, pues el mismo enemigo dentro, no sé cómo decirlo, o sea, alguien que está dentro de la misma enemigo irrumpe?
Como el caballo de Troya.
Como el caballo de Troya.
Sí, tal cual. Exacto. Sí.
¿Qué opinan de nuestras plastics? Quiero hablar de ellas tres.
Amo.
Y
las amo.
Quiero hablar de ellas tres en dos sentidos. En el primer sentido es, o sea, ¿qué opinan de sus personajes? ¿Cómo aportan a la historia? ¿Cómo termina su historia? Pero también me gustaría saber qué opinan de las actrices que protagonizaron a las Plastics.
Andrea, te escuchamos.
¿Yo por qué? Porque las amo. Pues mira, o sea, en cuanto a personajes, creo que están muy bien como... como muy separadas las tres, ¿no? O sea, tenemos a Regina George, que es absolutamente perfecta, y las otras dos, Gretchen y...
Karen,
son lo mismo que Regina, pero no tienen eso último que tiene Regina que le da más estatus y más poder. Ahorita vemos qué es. Pero sin ellas, Regina no sería nada. Y lo dicen en la película, los cuatro pilares de Regina George son su novio, su físico, sus amigas y no me acuerdo qué más.
Creo que nada más tres.
Entonces, ellas son las que constantemente le están construyendo sobre Regina y le están dando más importancia de la que es, perdiendo ellas mismas su propia identidad. Y la verdad, a mí eso me pasó cuando estaba chavita, no les voy a mentir. Como empiezas a venerar y valorar tanto a una persona que dices, yo quiero ser como ella, que te vas perdiendo a ti y todo se trata de ella. Y creo que eso es un poco estos dos personajes, pero que cada una tiene una identidad padrísima. O sea, amo el fifth sense de
De las chichis.
De las chichis.
Sí, en mi opinión, el personaje de Amanda Seyfried, el de Karen, a mí se me hace muy ofensivo. O sea, de verdad lo hacen tonta, como, ah, oh, she's dumb y así. Sí. Pero llega un límite donde digo como, no, o sea, no... Entiendo que el dumb blonde tiene que ser un estereotipo, pero siento que fue demasiado.
Que fue,
o sea,
de que
se, ay, se besa con su primo. O sea, de verdad la hacen ver súper, súper, súper pendeja. Y entiendo que es el dumb blonde, pero no... O sea, se me hace muy mala onda que hayan hecho así el personaje. O sea, como al extremo.
¿Te parece un personaje relleno o te parece un personaje importante? O sea, que si no estaba Karen Smith.
Sí, no. O sea, sí es como relleno. Pero es un relleno que pudo haber contribuido más, digamos, a la relación de los Plastics con Katie y que no por, o sea, justo por eso de que la hacen ver súper tonta, que es una pendeja, que no sé qué, no me gustó. O sea, siento que la hicieron demasiado, demasiado, demasiado tonta.
Yo creo que ella es la menos mean girl que hay en toda la película. O sea, yo la veo como la más inocente de todas, la menos malintencionada.
Pues sí, puede ser que la inocencia... Es un tema con ella.
Yo creo que sí es eso un poco. Y cómo te puede moldear, ¿no? Pero sí, o sea, y de hecho hasta te preguntas, o sea, ¿cómo estás a punto de graduarte de la prepa, güey? Cuando no tienes ni idea de nada, ¿sabes? Orange, ¿no sabes?
Sí.
Es poco realista, amigos. O sea,
lo que yo creo de los personajes es que todos complementan la idea de las Plastics. Más que verlas como personajes individuales, yo las veo como todo un conjunto. Y lo que creo que representan muy bien, pero que Katie representa... Bueno, es que no, más bien todos los personajes con la relación que tienen con Regina George representan algo muy bonito que es la ambivalencia. Porque todos la odian, pero todos quieren ser ella. O sea, hay un rollo de venerarla, pero al mismo tiempo de destruirla. Y esta parte de la envidia creo que es así súper, súper heavy en todos los temas que tienen que ver con adolescencia.
Y es un tema muy universal, o sea, no en este caso está en una escuela, en una prepa en Estados Unidos, pero yo no sé ustedes, o sea, yo sí viví en un mundo donde crecí en un grupo donde puros adolescentes había que pelear quién era el popular, quién no era, quién es la persona que todo mundo quiere ser, quién es la persona que todo mundo odia, quién es la persona, o sea, a mí se me hizo como cuando salió esta película, yo tenía 14 y la fuimos a ver al cine y mi mamá dijo, esta es la peor película que he visto.
Mi mamá estaba súper impactada, lloró y todo.
Sí, mi mamá lloró. Lloró, o sea, dijo, para ella esa fue una película de miedo, para mi mamá.
Ya. Yeah.
Dijo, como esto es lo peor que le podría pasar a mis hijas.
Y la verdad, sí. Tiene, o sea, en cierto punto tiene la razón. Yo creo que por eso es una película que a mí en lo personal... Me mueve mucho porque yo sí lo viví, o sea, no así, ¿no? Pero claro que en la escuela existían estos, los cliques, ¿no? O sea, los cool, los tontos, los esto, lo otro. Y para mí sí siempre fue un trauma como por un momento no fui popular y luego fui popular y no saben cómo me la pasé mal. O sea, el querer pertenecer a este grupo de populares y el ser rechazada por este grupo de populares, a mí sí me afectó en la vida. O sea, no, muchísimo, estoy muy bien.
Cuando eres adolescente, la presión social es horrible.
Yo voy a abrir mi corazón. Sí. Yo fui a una escuela de puras niñas, ustedes dos lo saben, y yo fui una mean girl. No fui. No, no saben cómo me están viendo ahorita estas chicas.
No, yo no, yo sí lo sabía.
Sí, sí lo fui. O sea, ya era muy bully.
Ajá.
No me debería de reír, porque me acuerdo de cosas que hice que digo... ¿Por qué hice eso? Sobre todo hubo un año en donde yo me fui a vivir al extranjero y en ese año me fui con otra amiga y había una chava que estábamos en un boarding school, en un internado y la hicimos pedazos. Y ahorita como que lo pienso, hay muchas cuestiones de inseguridad, mucho que era justo algo que hablaba hace rato de las reglas no escritas de que al final como que Katie está cuestionando y que están como vinculadas en estos comportamientos como de para ser cool te tiene que ir mal de en la escuela.
Ah, sí.
¿Sí me explico? Sí, entonces, sí. Como que todos, y eso es lo que está, es como lo que mueve finalmente las dinámicas aquí, es todos están cumpliendo estas reglas no escritas para hacer algo o para convivir con los otros, ¿no? Y creo que eso está. Es muy fuerte, ajá, como en la adolescencia, hay muchísima crueldad en donde hay todas estas ideas de cómo tienes que ser, cómo no debes de ser. Yo no sé cómo sea con los hombres, pero sí puedo decir que con las mujeres es terrible,
terrible,
¿no? y las cosas que dice una mujer a otra. También creo que en esta película no lo muestran, pero creo que el libro de Black Book representa lo que hoy en día es el internet y que es algo,
Burn Book,
es
¿no?
el Burn Book, exacto. Que es algo que se escribe y ahí se queda. No te rías, Natalia.
El Black Book.
Es algo que se escribe y que no se borra y se queda pegado. ¿Sí me explicó? Y que creo que hoy en día el internet juega ese papel. Hay algo que tú escribes en internet de alguien más y it's for life. O sea, no se mueve. Y puedes destruirle la vida a alguien. Digo, lo que sabíamos de este, ¿cómo se llama? Esta página, Is Anyone Up.
Ah, Is Anyone Up.
Pero ese era como de revenge porn. ¿Sabes? Aquí no es el caso, pero es algo que se escribe y que esa es la idea que creo que pasa. O sea, aquí se queda y no va a salir. O sea, nunca se va a borrar eso que se escriba.
No, y me encanta lo que dices porque en un momento cuando el director Duval está viendo el Burn Book, dice, ojalá nadie vea esto. Y creo que ese es lo grave de las redes sociales ahorita, como dices. O sea, ahí porque Regina fue una perrísima y hizo que lo viera la gente, pero en las redes sociales ahorita es algo que tú pones y lo ve la gente
instantáneamente.
Entonces, esa jungla a la que sale Mr. Duval es la jungla en la que nos encontramos en estos momentos en las redes sociales.
Sí, no lo había pensado. O sea, es una película pre-redes sociales, pre-internet. O sea, sí, había internet, obviamente, pero no...
El Y2K.
American Online.
Acababa de
había
pasar.
High Five.
Pero quizás todos empezaba, teníamos una cuenta en Hotmail, perdón.
Quizás empezaba High Five.
Puede ser o MySpace.
MySpace.
Exacto, empezaba MySpace.
Porque Facebook es como hasta 2007 o así.
Sí, exacto.
Sí, pero si te fijas ahí en esa película, ni siquiera te meten en contexto pues lo digital, ¿no? O sea, no meten teléfonos, no hay nada de eso.
Claro,
o sea,
no hay que se mandaron un mensajito.
Es antecito de... O
sea, no, es el teléfono.
Se hablan por teléfono.
Se hablan por teléfono, se ponen en la línea, se escuchan las otras. Y eso a mí es lo que más me impacta de cómo es Regina con las demás, cómo las manipula. Y yo personalmente, en mi experiencia, yo sé que había muchas personas como doble cara. Como que en la prepa me tocó personas que son súper lindas contigo, pero van y te critican horas seguidas. Y eso a mí fue lo que me dolió principalmente de la película. Ahora ya, si quieren, podemos pasar a temas más chistosos y divertidos de cultura popular.
Yo iba sacando así todo mi corazón.
Pero...
Y a ti, que una vez me pusiste un chicle en el baño.
Maldito centro de la prepa.
No, a mí también, o sea, ya para cerrar, ¿sí? hay cosas que me movieron mucho, que ahorita volví a ver y decía, yo hice eso, ¿sí me explico? ¿Y por qué? Nada más porque alguien, y a lo mejor por eso saqué el tema de por qué alguien me dijo que lo tenía que hacer, o porque fue algo que se me ocurrió, o porque era lo que era cool para estar en ese momento. Entonces, o sea, creo que la película es muy divertida, pero al mismo tiempo pues es deprimente.
Súper profunda.
Ahora, todos son, y era lo que como que hablábamos hace rato, todos son súper mierdas. O sea, incluso Damian.
Todos.
No, nosotros. O sea, hoy que volví a ver la película, él trae puesto una playera que dice I see ugly people.
No me acordaba de eso.
Se los juro. O sea, hoy la vi. Claro, me imagino que era como de después de Sixth Sense. Ajá. De I see dead people.
Sí, pero ugly
I see
people.
Ugly people.
O sea,
está cabrón.
Entra al baño y le dice, oh my God, Danny DeVito. O sea, eso es de lo más bully que puedes encontrar en la vida. O sea, en la vida. Pobre niña. O sea, va a crecer pensando que neta sí parecía Danny DeVito.
El único que es bueno, que eso está mal,
es Aaron Samuel.
Pero a mí ni siquiera se me hace que sea bueno.
Por supuesto que no es bueno.
¿Por qué no?
A ver, el debate.
Ay, eso está bueno.
Aaron Samuels.
A ver.
On October 3rd, he asked me what day it was.
It's October 3rd. So cute. A mí se me hace que es un güey como la descripción perfecta de un petardo que no tiene como elección propia, o sea, nada más como
personalidad.
Que, exacto, o sea, un güey sin integridad, o sea, un güey con integridad, porque en un momento Regina le dice a Katie, le dice como todo lo que le importa es su familia, la escuela y sus amigos. Y Katie como, ¿y eso está mal? No está mal. Es un chavo que tiene buenos principios, pero nada más le mueve la colita Regina George y literal se la mueve porque está vestida de coneja. Y regresa
es
con
verdad.
Ella. Y él había mostrado señales de que le gustaba Katie, o sea, como que tenía un interés.
Él también miente, tienes toda la razón.
Él también es un mean boy.
Sí.
Él también miente y él también engaña a Regina. Besa a Katie estando con Regina.
Tienes toda la razón.
Cero sí. Bueno.
Sí, a mí no,
más bien muy petardo,
y no me gustó que haya terminado con él.
O sea, que
terminen juntos, me refiero. Uh-huh. Que acaben Katie y Aaron juntos. Porque lo ponen como el cute boy que está ahí en clase, bla, 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 bla. Pero al fin y al cabo se acuesta con Regina cuando le gustaba a Katie.
Exacto. Es lo que digo. O sea, como que un güey sin criterio, ¿no? Así como bla. Y es lo que un poco me gusta en esta película, que es que la masculinidad está puesta como de segundo plano, en segundo plano, que también es importante ver el rol que tienen los hombres en esto, que es permitir este tipo de comportamiento. Y en un momento la maestra dice, no, dejen de decirse putas y zorras y tal, porque solamente están permitiendo que los hombres les digan putas y zorras y tal. Pero en realidad esta película se trata de relación de mujeres hacia mujeres, creo yo. O sea, sí. No le veo mucho como el involucramiento al rol masculino.
Está interesante los hombres que se presentan aquí. O sea, está el papá de Katie,
que es un flan.
Que es un mega flan. Aaron Samuels también es un
flan.
Sí, los personajes hombres están... No son lo más amigables.
¿No creen que representan un poco la doble moral? Porque ahorita estaba pensando, como todos estos personajes tienen un lado como bueno y un lado como medio malo. No sé, pensando en el director de la escuela tiene como buenas intenciones, pero igual le ve las chichis a la maestra. El coach habla en las clases de sexo de you get chlamydia and die, ¿no? Pero luego les da unos condones para que aprendan a ponerlos. O sea, como que mucha doble moral de los adultos. Estás castigada, pero ve a tal.
Pero es que eso está bueno porque finalmente así somos los seres humanos. O sea, puedes ser muy buena persona, pero también hacer... ¿Sí me explico? O sea,
no, nadie es perfecto.
Nadie es perfecto y tienes tus partes buenas y tus partes malas. Al final yo creo que eso es lo que es interesante de los personajes, que son como completos y que juega mucho la parte de la ambivalencia, que era también esto que habíamos hablado hace rato, ¿no?
Totalmente.
Estoy pensando si hay algún otro personaje. Ah, luego el novio de Regina George.
Ese es un petardo.
Ese es el petardo mayor. Sí. O sea, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Así de irrelevante.
Creo que Sean.
Sean.
Sí. No, Jason.
Jason es el
Potter. Go muffin. Shave your back now, Jason.
Sí.
Es que Regina sí tiene... Sí es.
¿Podemos hablar de la actuación de Rachel McAdams, por favor? Porque creo que sin ella... Lindsay Lohan se me hace más irrelevante.
Y de hecho, Lindsay Lohan iba a ser Regina George.
Yo también sabía eso.
Yo no sabía.
Pero al final dijeron, no, queremos contratar a Rachel McAdams porque es muy, muy linda. Entonces necesitamos que una niña muy linda protagonice a alguien muy mala onda.
Qué bruto, lo hizo demasiado bien. O sea, creo que sin Rachel McAdams esta película no sería lo mismo, definitivamente. Y justo lo que dices, la hipocresía, la maldad, todo lo ejecutó de una forma súper, súper bien. Me encanta esa mujer, me encanta esa actriz.
A mí también. Y de hecho, justo en la mañana pensaba en qué fue de todos estos
personajes
y
les ha ido muy bien algunos de ellos.
O sea, Rachel McAdams le fue increíble. A Lizzie Kaplan,
¿cuál no, es Lizzie Kaplan?
Janice. O sea, le fue bien. No,
salió en varias series.
Exacto,
¿no?
Hizo varias series, ha hecho varias películas, tal y cual. Pero lo que fue Lindsay Lohan...
Ay, pobre.
Se terminó en las películas de Navidad de Netflix y lo mismo Aaron Samuels.
Sí,
no. Y lo mismo esta Gretchen Wieners, que no sé cómo se llama. Lacey Chambers.
Aquí
está.
Chambers.
Algo así.
Pero pobres, o sea, como
y
que...
Y Amanda Seyfried, ahora ganadora de los Emmys, está yendo súper bien. La nominaron al Oscar el año pasado.
Y la pusieron de la más tonta. Yo creo que actúa muy bien en esa película.
Sí, yo creo que actúa muy bien.
Sí, actúa bien.
Si lo hubieran puesto de Regina, también siento que lo hubiera hecho bien.
También yo siento que lo hubiera hecho bien. Que a mí el personaje de Katie me gusta porque ella misma, Lindsay Lohan, en ese momento de su vida... Podemos hablar de los outfits después, pero esperen. En ese momento de su vida, Lindsay Lohan era como... Tenía un cuerpo un poquito diferente. No sé si ustedes como que tenían esa perspectiva, como que...
¿Más voluptuosa?
Más voluptuosita. Sí. La forma en la que la maquillan y así, sí se ve que es como una chava que no es tan guapísima, pero que lo intenta. Entonces, me gusta eso de Lindsay Lohan, pero en realidad su actuación la siento como meh. O sea, X.
¿De Lindsay Lohan?
Ajá. Uh-huh.
No, a mí sí, ¿sí me gusta? Sí.
¿Sabes en dónde me gusta más? En la, una película que hice un año anterior a este, Freaky Friday, con Jamie Lee Curtis.
La acabo de ver. Hagamos Freaky Friday.
De hecho, es el mismo director.
Sí, ¿no? Mark Waters.
O sea, el que, exactamente, Mark Waters. Y por eso, según yo, es que eligen a Lindsay Lohan. Y por eso es que no la ponen como Regina George. Porque como había justo salido Freaky Friday, y en Freaky Friday es como una niña muy buena, como que ponerla después en de Regina George no encajaba mucho para el director. Oh, y decide poner a Rachel McAdams.
Gran elección.
Y Rachel McAdams tenía 24 años.
No, tenía 26.
No.
O sea, era una señora. Le se llevaba entre ella y Amy Poehler, que es la que hace la el papel de la mamá, se llevaban 7 años.
No, la verdad, se nota.
O sea, nada.
Se nota bastante.
Sí,
o sea,
sí, se nota.
Cada vez que vemos alguna serie o algo también, Gossip Girl, todo eso es como, morra, tienes 26
Euforia,
años.
Euforia.
O sea,
sí, exacto. No, sí. No manches. En Euforia tienen 30 y van en la prepa.
Y aparte, como muy avanzados, no sé, Regina, la sexualidad que tiene con su amante. Es como, wow, amiga, estás muy avanzada como para... Como que yo sentía que estaba muy avanzada para su edad en la película.
Sí, para alguien de... Sí. Es que estamos en América Latina y estamos en México, pero yo te puedo decir, en Estados Unidos esto es súper normal. O sea, yo cuando estudié allá, que era en 1999, o sea...
Corrí el año.
Exactamente. Yo me fui a los 14 y había una chica que tenía 14 y ella ya me platicaba que tenía relaciones sexuales. Esto es en el 99. Entonces la sexualidad ya se vive
precoz, ¿no?
De otra manera. Sí.
Y eso que la sexualidad no es como un tema de... O sea, no es un tema principal. Y también me di cuenta, sí, ahorita que hablamos de Euforia, el tema de las drogas tampoco no se toca. Que, o sea, igual y... También en esos momentos había muchos problemas de drogas en las prepas americanas, pero en esta película no se representa nada. O sea, cae en segundo plano como cosas de las fiestas, el alcohol, el sexo. Eso es segundo plano. Las relaciones entre mujeres es lo primero.
Sí, que yo creo que es lo que intentan como exponer, ¿no? Porque...
You go, Glen Coco.
Four for you, Glen Coco. You go, Glen Coco. No, ya se me cortó.
¿No es la película más quotable del mundo?
Sí, todo.
¿Podemos decir las quotes más chidas?
A ver, ¿cuál es?
Andrea.
Venga, Andrea. Ya dijimos un buen. Dilas
sí.
Otra vez.
You go, Glen Coco. And there's none from Gretchen Wieners, ¿no? Esa. Luego está Gruel. Gruel, que es como cool con great. Gruel.
Esa no recordaba. Yo me acordaba de Danny DeVito. I love your work. Esa es mi favorita.
Lo de... I'm sick. Boo, you whore. Esa es básica. Yo me la sigo diciendo con mis amigas. Cuando cancelamos, decimos boo, you whore, por ejemplo.
La verdad, she doesn't even go here.
She doesn't even go here.
Una amiga se vistió de eso, como de Damian, y puse un letrero. She doesn't even go here.
Gran disfraz, amigo de Natalia. To gate a function.
Esa es muy clásica.
On Wednesdays we were pink. Why are you white? Que creo que también es ahí. It's October 3rd.
O lo de Karen, que le dicen como, someone saw her ass. ¿Cómo era lo de orange?
She couldn't even spell orange.
She couldn't even spell orange.
¿Ven? O sea, ¿cómo se está graduando esa mujer? No entiendo. No, sí es icónico. Y de hecho,
this is so fetch.
This is so fetch. ¿Cómo dice? Stop trying to fetch happen. It's not going to happen. A mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho que con mis amigas, no sé ustedes, seguimos citando esta película todo el tiempo.
Uh-huh. Yo también. Tiempo. Lo de Glen Coco siempre es como...
You go, Glen Coco.
Es súper, también lleno de memes de Glen Coco.
Ya es como un día de fiesta nacional, que es el October 3rd. Que ya la gente pues, se viste de rosa y todo el pedo.
Yo felicito a mis amigas en October 3rd.
¿Es
en serio?
Sí.
¿Qué les dices? ¡Ay, felicidades!
Te mando un GIF y pongo como happy. It's October 3rd y como feliz October 3rd.
Hagamos October 3rd el día de la sororiedad.
Estaría, sí, muy bueno.
Sí. Porque creo que eso se trata la película al final.
¿Qué opinan del final de la película? Tú, Natalia, decías que no te gustaba que ya termine con Aaron Samuels.
Sí, me gusta el final, menos esa parte de Aaron. Me gusta que ya se va a los Mathletes.
The limit does not exist.
Eso también.
Eso también es cierto.
Se nos había olvidado.
If the limit doesn't reach anything, the limit does not exist.
No, bueno, Andrés se la sabe
sí,
no,
de memoria. Toda.
No saben, o sea, la de, recitaba mientras veía la película. Impresionante. Creo que es mi más, ¿eh? La que más he visto en la historia.
Yo también la he visto muchísimas veces. Todavía la tenemos en DVD, creo.
Uh-huh. Era de hay los que DVDs. Que, ¿cuál era el otro DVD que tenías? ¿El de Donnie Darko? ¿Y había
Donnie
otro?
Darko, Darko, Little uh-huh. Miss Sunshine. Ya no me acuerdo.
Pride and Prejudice.
Ah, Pride and Prejudice. El final, me gusta lo que ella ya se va a los Mathletes, como que empieza a...
Encontrarse
a también darse cuenta que no por ser de los plastics o estar guapa, no debe estar en el grupo de los matemáticos. Entonces empiezan ahí como que a romper las barreras de estereotipos y de las reglas internas que existían como en su mini sociedad estudiantil de la prepa. El final de Regina, de que le atropella un camión, al final está bien, pero no se me hizo un poco exagerado. O sea, no tenía que haber pasado un accidente para que ya todo se arreglara y estuviera bien y se empezara a comenzar a ser buena persona. Y ya, o sea, creo que es un final bien. Me gusta mucho también los personajes como secundarios, ¿no? Los que a veces vemos en pantalla como Trump Pack o la que se estaba besando con el hot dog. O sea, como que sí conocemos los nombres de las otras personas por el Burn Book, pero son personas, son como chistosas esas referencias, ¿no?
Perdón, es que me estoy acordando de otra quote.
¿Cuál?
I don't hate you because you're fat. You're fat because I hate you. Icónica. Perdón.
No, eso era todo. ¿Ustedes qué opinan de? ¿Les gusta cómo termina?
Sí, no. O sea, me gusta cómo se desarrolla el personaje. También no sé qué tanto el director intentó hacer ahí algo como simbólico en donde, ¿sabes? O sea, como que termina ya comiendo en donde vas al baño, ¿sabes? Así, you don't eat where you shit, pero no sé qué tanto. Y estaba pensando ahorita lo del camión de no sé qué tanto también hace así como la frase de throw you under the bus, ¿sabes? O sea, como... Entonces, no sé si lo usó como en ese sentido. No había pensado lo de Aaron Samuels y que terminara con Katie, pero sí, está terrible.
Lo de la corona, no lo dije, está padre.
Lo de la corona es un buen cierre.
Que dice, it's just plastic. Exacto. ¿No? Que se referencia al mismo plastic y rompe el plastic y se lo reparte a todas las
personas.
Esa
parte es muy bonita.
Sí.
Perdón, te interrumpo tantito.
Sí, me.
Yo es que leí algo interesante sobre la corona, o sea, como una. ¿Cómo se llama cuando lo comparas con otra cosa? Bueno, una metáfora o no sé. Que, o sea, cuando ella gana, como que aprovecha su voz, que su voz ya es respetada porque ya fue plastic y ya fue de las dos como. No popular y popular. Entonces, cuando ella da su speech y rompe la corona, ella está como rompiendo la estructura a la que ella llegó. O sea, se rompe por completo la estructura. Y ahí es cuando vemos después en el baile que todos se juntan con todos, ¿no? O sea, ella con Aaron, están los papás en la escuela, está el maestro con están Janice y Ian y el otro dándose un beso, y luego llega el KG. Entonces, al romper la corona de plástico, estás rompiendo las estructuras establecidas. Uh-huh. Está padre, ¿no?
Uh-huh. Muy
ya,
bueno.
Sigue.
A mí también me gustó mucho esa teoría. El guión es genial, de verdad.
Es muy bueno.
Es genial.
Oye, hablando de otros fun facts que yo me enteré, estaba considerado que fuera James Franco el que interpretara a Aaron Samuels.
¿En serio?
Sí.
Hubiera estado horrible.
Qué bueno, hubiera estado que no. horrible. Y también se hubiera visto, bueno, es que no sé cuántos años
demasiado
tenía James
grande.
Franco. Back then.
Pues como
30.
Sí, 28,
no,
27.
No, 30 no.
No sé, la neta, no sé. Ahorita tiene como 50.
No, yo creo que como 40 y tantos, ¿no? Bueno, no sé. El caso es que él estaba como, era un candidato para hacerlo. Y algo que yo también leí, que no sé si ustedes leyeron, que esto que hace Regina George de decirle a las personas como de, ay, es la playera más bonita que he visto en mi vida. Que eso es algo que la mamá de Tina Fey hacía, entonces que ella lo adapta como que está súper manchado. O sea, la mamá de Tina Fey lo hacía, entonces ella lo mete en el personaje.
Características de gente culera. ¿No?
Exactamente.
Check.
¿Cómo ser más ojete en la vida? Esto.
No, y la verdad, Pues todas hemos vivido esa hipocresía y creo que entre mujeres, ajá, me voy a permitir decirlo, sí, es súper evidente y aparte ya nos damos cuenta. Ahorita estamos viviendo en una época que por suerte ya estamos agarrando el pedo las mujeres en muchas cosas, pero no sé, yo me acuerdo de esa época y sí era una hipocresía impresionante. Era, me choca esta chica, o la chica más popular de mi escuela era como, la odio, pero quiero ser ella, ajá, voy a estar con ella.
Es que es la inseguridad, o sea, yo lo puedo decir por mí misma. Estás encontrando apenas quién eres, tu voz, qué quieres ser, qué quieres hacer de tu vida. Entonces, si ves a alguien que es seguro de sí mismo y tiene una forma de vestir, que llama la atención, o sea, como que sí te llama. Entonces es como, quizás quiero ser como ella, o quizás quiero ser como él, esa persona o como él, y apenas te estás adaptando. Entonces por eso existe mucha inseguridad, seas ya tú quien está bulleado o quien fue bulleado. Y él también, o sea, no solo es la de los plastics, o sea, el bullying pasa en todos los grupos de la escuela, que es algo a lo que llegamos como al final, ¿no? O sea, todo mundo se perdona por las cosas que haya dicho, sobre todo en la escena del gimnasio, ¿no? Como tú, perdóname que te dije esto, no sé qué.
You're fat because I hate you.
You're fat because...
Pero sí, o sea, ¿y cómo te das cuenta?
Ahí me acuerdo, otra línea de cuando en el gimnasio es la del heavy flow vagina.
It's not my fault that I have a heavy flow and a wide set vagina. Vagina.
Y el profesor como, no, I can't do this.
Sí, no.
A mí me gusta que terminen juntos Mr. Duval y la profesora.
Sí, a mí también.
No sé si es relevante, pero me gusta un buen.
Es que el director, al fin y al cabo, sí es medio irresponsable, pero es bueno. O sea, es una buena figura de autoridad.
¿Y sabes de qué me fijé en esa escena que nunca me había fijado? El director, cuando quiere que Miss Norbury resuelva el tema, le dice como, tú eres una mujer independiente, bella, no sé qué. Y ella dice, ¿lo soy? O sea, como ella misma, como mujer adulta, también viene de una inseguridad cañona y que no sabe ni siquiera el valor que ella tiene y se lo tiene que dar alguien más y un hombre aparte.
Sí, totalmente.
¿Qué opinan de la moda de 2004? Ay,
Andrea se muere de ganas de hablar.
Habla de la moda, habla de los outfits, Andrea.
Ay, me acordé tanto de una época de mi vida muy específica. En los outfits, si no eras flaca, era la cosa más espantosa que podía existir en esa vida. Esas falditas, nada más para que ubiquemos, las falditas de corte de aquí en la cadera, ¿es?
Sí.
Hasta faldita, abajo, o sea, hasta casi abajo, hasta cadera, abajo. Casi enseñando abajo, todo.
Camisa pegadita y suetercito, ¿no? Que se te veía abiertito, pelito con gel, turun, tun, tun.
O planchado.
Turun, tun,
turun, tun, tun.
Flequito, ¿no? Como un flequito ahí extraño.
Sí. Yo me acuerdo mucho de quererme, o sea, de ver los outfits de Lindsay Lohan y decir, wow. O sea, ese vestido negro con rosa triunfó. Triunfó, me fascinaba. Ahorita lo veo y digo, bendito Cristo.
¿Hay de alguno de los personajes que digas, me gusta mucho cómo vestían a ese personaje? Porque, por ejemplo, a mí me pasa con Gretchen Wieners. Uh-huh. Me gusta mucho. Tiene un suétercito, como que se me hace que está muy padre vestida. Claro, lo intentaba poner yo en mi persona y me parecería horrible, ¿sabes? Pero entre eso y lo que estábamos hablando hace rato de The Hills, como que es un poco de esa misma época. Ajá, ajá. La ropa es muy chida, la neta.
Es chida, pero es... O sea, yo ahorita prefiero esta moda. Traigo pantalones, sí, a la cintura. Como puedo sacar la panza, amigos. O sea, puedo respirar bien.
Las camisitas como todas pegadas.
Las tank tops, ¿no?
Tank tops pegadas, pero hay una camisa que trae Lindsay Lohan como súper pegadita y así unos jeans súper pegaditos.
Sí, maldita.
O sea, se me hizo horrible. Dije, es el peor outfit 2000ero que...
Ay, no, a mí se me hace de lo más cool para bueno, esa. Para
¿de la... los primeros o de los últimos?
No, de los... Es como cuando empieza a hacer plastic, que trae una faldita igual súper a la...
Como rosita.
Como
¿no?
la rosita, cadera. La cadera, ajá, muy abajo. Y una camisita así embarrada. pegadita, embarrada. O sea, de que ajá, todo estaba súper embarrado. No me gusta. No me gusta nada de la moda de esta película.
A mí me gusta la transformación que vive Katie en cuanto a su...
La vestimenta y el maquillaje.
Es muy evidente. Sí. Y luego cuando termina la película, si se fijan, es como un híbrido. O sea, uh-huh, es como muy ella, pero al mismo tiempo pues, arregladita y tal, pero ya como que se encuentra en este punto medio del que hablábamos. Pero cuando ves su cuarto y cuando, de hecho, Aaron Samuels entra a su cuarto y dice, esta es la Katie de verdad, ¿no? Que ve su foto de África y se empiezan a escuchar África, los tambores africanos.
El país África. Se la mamaron, perdón.
Sí, se la volaron. Se la bañaron.
Se la bañaron.
Pero me encanta cuando hacen enojar a Gretchen, que hace una analogía con César.
Muy buena.
Buenísima.
Muy buena.
Eso está bueno. Se me hizo así súper inteligente de esta Tina Fey en aplicar esa comparativa. Y que lo diga Gretchen Wieners, que también sí. Es como... Y se ve que es inteligente Gretchen Wieners. Ahí dices como, yo le hubiera puesto 10 en ese ensayo. La verdad, si fuera su maestra. Muy bueno.
También ese personaje se me hace muy bueno. El de Gretchen. O sea, creo que representa muy bien a la chica medio... Rémora de la amiga, si me explico, que ama, odia, sí. 100%, se me hace la mejor.
Para terminar, me gustaría preguntarles que me dieran, uno, ¿quién es su MVP? O sea, su Most Valuable Player. Y su Least Valuable Player de la película.
¿Vas, Andrea?
No, vas tú.
No.
No, Andrea, tú vas.
Okay, yo voy. Mi MVP es Glenn Coco.
Four for you.
Mi MVP es Glenn Coco. Y el ¿cómo era? El menor valuable player. Uh-huh. Sí tengo que decir que a mí Janice me caga. Siento Janice, que es la peor mean girl.
Es muy manchada.
Janice es la peor manipuladora. O sea, es la peor. O sea, no en ningún sentido veo que tiene algo positivo.
Sí, porque ella le juega la parte además emocional, ¿no? Uh-huh. O sea, como hazlo y...
La manipula muchísimo.
Desde el principio que le hace que se salte la clase.
La manipula muchísimo.
Uh-huh.
Es súper manipuladora Janice Ian. Yo creo que Kevin G. O sea,
sí, yo lo iba a decir también. Kevin G es el mejor personaje.
Kevin
de
G
todos.
Es el mejor personaje de todos porque es. Yo andaría con él. O sea.
Sí, te veo.
Sí, como ya graduándome con él, como es medio nerd, pero también es cool.
Ajá. Uh-huh.
Que no hablamos de la escena del show de talentos.
Es muy bueno. De hecho, ese es mi. Yo tenía preparado, porque luego Natalia pregunta cuál es tu escena favorita.
Ajá.
Y es Damien cantando You are beautiful.
No matter what they say.
Es genial.
Don't look at me, ¿no?
Y la
buenísimo.
Mamá. Ajá. Bailando ahí, pero. Tú, Natalia.
Oye, pero te falta Andrea.
Bueno, Kevin G.
Uh-huh.
Y el least valuable player, yo creo que Trang Pack. No sé, yo creo que como que los dos papás de para mí son como los más bla de toda la película y como que no.
No tienen
carisma.
Uh-huh.
Estoy de acuerdo.
Voy a abrir mi corazón. Bueno, primero voy a decir mi favorito, yo creo que es Gretchen Wieners, me cae muy bien. O sea, se me hace muy bueno. O sea, sí. El personaje se me hace muy, muy bueno, ¿sabes? Porque además se desmorona cuando Regina George no la pela y eso. O sea, como que creo que le juega muy bien.
¿Gretchen alguna vez le hace como algo malo a alguien?
Es que eso es lo más, o sea, eso es lo, la, es la más manipulada.
Sí.
Solo dice, perdón que soy tan popular y todo el mundo me ama. Y
exacto.
Ya, o sea, es como su mundo.
Cierto. Sí, Gretchen no está en ese rollo de Regina de inventar y decir, sí, o sea, está muy del lado de Regina y quiere hacer todo para que Regina esté bien, pero al mismo tiempo ella no inventa rumores, ella no inventa...
Pero ¿saben qué? Ella, por ella, Katie logra romperla. O sea, porque...
Exacto.
Ella es la que le revela todos los secretos de Regina.
Exacto.
Todos, que cierto. Está poniéndole el cuerno, que está esto que dice como, it'll be a little secret, ¿no? Todo siempre es como, es bien, ¿cómo se llama?
¿Cómo? ¿Es manipulable? O sea, ¿muy manipulable o qué?
Es muy manipulable, pero también cuenta los secretos de la gente
sí.
Y eso está mal. O sea,
pésimo.
Pésimo.
Pero bueno, es mi personaje favorito.
Gran personaje.
Gran personaje. Y mi personaje menos favorito, yo creo que el novio de Regina George, que no es Aaron Samuels.
Que es un blah.
Que es el petardo mayor.
Where are you eating those bars, hon?
Sí, ese se me hace el peor.
Es como un bro cagante.
Exacto, sí, total.
Pero es que creo que por eso, o sea, Regina prefiere irse con el bro cagante porque para su estatus es como mejor. O sea, como que siento que Aaron Samuels para ella era como un güey demasiado...
Lindo.
Normal y lindo como para su personaje.
Sí.
Necesitaba un bro así todo teto.
¿Saben quién me cae mal?
¿Quién?
la maestra, Mrs. Norbury. Sí, me cae pésimo. Y tiene cara como que tiene mal aliento. No Tina Fey, pero este personaje.
A café, ¿no? De café.
El personaje caja, no que Tina tiene
Fey.
Como...
Y se ve muy bien Tina Fey en esta
película. Se ve súper bien. Pero no me cae bien. Hay algo de ella que...
Que el personaje que dices... Que
no, a mí no sí me cae bien. ¿A ti no sí? Sé por qué sí, como que sí la encontré ahí. Como que dije, qué padre tener una maestra así. I'm a pusher, Katie. Me cae bien.
A mí también. Y me cae bien Tina Fey. Escribió esta peli.
Felicidades.
Se volvió un mega éxito. Película de culto. Yo creo que...
Sí. Para... que había como un presupuesto de, creo que 17 millones, algo así. Y hizo casi 130 millones.
Wow.
Fue André Justo y yo hicimos un podcast de Harry Potter y El Prisionero de Azkaban. Salieron el mismo año. Mean Girls y El Prisionero de Azkaban. Y la ¿te acuerdas que la película más taquillera de ese año fue Shrek 2?
Ah, sí. Shrek 2.
Wow.
Gran película.
Mean Girls, está como en la... 15 o algo así, pero para hacer una película de unas niñas en una prepa adolescente le fue muy bien.
Y yo creo que ha envejecido muy bien.
Es lo que les iba a decir, o sea, no sé ustedes qué opinen, pero sigo creyendo que es una película que seguimos necesitando ver.
Total.
Que sigue tocando un tema de actualidad. Cambiarán algunas cosas, pero incluso ya vemos el tema LGBT. Siento que es una película que todas las chaves tienen que ver. Y es de culto.
Sí, o sea, también estoy de acuerdo que es relevante. O sea, sí sigue siendo una película que todo el mundo va a seguir viendo y disfrutando. Y sí toma temas como la cultura LGBTQ.
LGBT.
LGBT.
Tú puedes.
LGBTQQQQQQ.
Pero aún así, o sea, todo el hecho de que le digan Dyke a esta Janice... Se me hace horrible.
O sea, sí, claro. Pero es parte de la problemática, ¿no? O sea, exacto. ¿Por qué chingados tiene, qué tiene de malo? Uno, ser lesbiana. Ajá. Dos, que yo como amiga tenga un como una infatuation contigo. Exacto. No me hace lesbiana. A mí eso me pasaba en la prepa, ¿eh? Yo tenía una amiga que se llamaba, no voy a decir, no me pasa la
tú ya sabes quién eres.
Y yo siempre llegaba y decía, güey, te ves súper bonita, güey. Me encanta como tu outfit, ¿no? O sea, como cero envidia, sino intentándole. Y ella, esa morra, decía que yo le tiraba el pedo y que era lesbiana. Saludos, amiga. No soy lesbiana, por cierto. Solo sea, o sea, es padre poder apreciar la belleza de otra mujer sin necesariamente sentir celos o enojo o que sí pasa. Luego ves una morra guapísima y dices, maldita, te odio, pero no es su culpa. O sea, no tenemos por qué juzgar a la gente si es bonita, si no es bonita. O sea, ¿eso qué importa?
Sí, estoy de acuerdo con Andrea. O sea, y creo que es lo mismo con Damian. O sea, es este prejuicio o este tratar mal al otro. Claro, si hoy en día se hiciera la película. Esta,
por eso
o
digo.
O sea, esta es una película que se hizo casi 20 años.
Sí, ya casi 20
está
años.
Cañón. Entonces, si hoy le hicieran, estoy segura que las cuatro Mean Girls no serían todas blancas. Ajá. Que por lo menos habría o alguna latina o habría a lo mejor algún mixed race o alguna afroamericana. O sea,
sí,
cambiaría completamente. Pero finalmente yo creo que a pesar de eso, ha envejecido súper bien.
Sí.
Sí me explicó. O sea, está tocando temas relevantes, está tocando temas que siguen pasando y que en ningún momento, con excepción de lo de She's from Africa.
Sí, es lo que te iba a decir.
Que eso
lo quitarían.
Está terrible.
Eso lo quitarían ahorita.
Creo que no la ves y dices, te quedas choqueado como cuando ves American Pie, que hoy en día lo ves y dices...
No, canceladísimo.
O sea, esto es una...
Mierda.
Exacto.
Perdón.
Sí.
No hay otra forma de decirlo.
Sí. Yo la sigo viendo y la sigo disfrutando. O sea, son las películas que puedes sentarte y reírte y disfrutar. Y eso es lo que, esa es la esencia de la película, que es una película con un tema difícil y ves relaciones humanas de una forma muy desagradable a veces, pero todos los chistes que lo meten, como los pequeños detallitos de los otros personajes que son secundarios y la mamá, como toda la comedia hizo que fuera una película divertida, porque si hubiera sido más seria, hubiera sido 13.
Exacto.
O algo así. ¿Se acuerdan de esa película?
Sí. Es súper densa esa peli. Ajá. A mí me marcó mucho esa película.
Y tiene un tema, es como muy similar a esta en varias cosas.
Sí, pero como... Ah, y yo también algo que quiero decir de esta película ayudó a definir el concepto de chick flick para mí. O sea, a partir de esta película, las chick flicks se volvieron muchísimo más importantes y como más populares, uh-huh. creo yo.
Sí, uh-huh. yo sí estoy de acuerdo uh-huh. contigo. Estoy de acuerdo contigo, como que cambió un poco la forma en la que consumimos películas donde todas son protagonistas mujeres, uh-huh. donde sí, o sea, al final sí es un chick flick, pero va más allá, o sea, tiene como temas más avanzados.
Uh-huh. Sí, no es solamente una historia de amor, ¿no? Tiene mucho otras más cosas profunda, más creo que discutir.
Por eso es creo que marcó como marcó uh-huh. la historia del uh-huh. cine, la neta.
Sí, no es como She's All That, ¿no? Uh-huh. Que esa es, nada más le quitaron los lentes y ya se puso buena y remanchada, ¿no?
Que por cierto, Mark Waters dirigió la película, no She's All That, pero He's All That, que es una que hicieron
la
de Netflix.
Que salió, no, yo no la vi, o
no
sea,
la
me
he
dio
visto tampoco.
Pena ajena.
Yo la empecé a ver y me dio pena ajena y la
dijiste,
dejé de ver.
I had enough.
¿Qué onda, Mark?
¿Qué onda, Mark?
¿Qué onda, Mark?
Bueno, pues alguien también tiene que comer, sí. Natalia. El hambre es canija.
El hambre está cañón, amigos. Recuerden.
Quiero dar las gracias a Andrea Molina por estar aquí y a Natalia Hernández por esta gran divertida y yo creo que buena plática en sentido profundo de la película que tuvimos hoy. Espero les haya gustado. Saludos a todos los que nos odian por ser feministas y cuídense
saludos.
Mucho.
Cinepop es una producción de Sonoro. El programa fue producido por Natalia Molina y Mariana Coronel, conducido por Natalia Molina e ingeniero de audio Santiago Sierra.